Amarillo, amarillo, amarillo los plátanos. Llévelo amarillo. Papa, cebolla, tomate.
Señor, señor, ¿me puede dar un kilo de cebolla, un kilo de papa y un kilo de amor propio?
Señorita, tengo todo menos amor propio. Pero siga derecho y en el podcast Anastasio lo conseguirá.
Hoy me voy corriendo para escuchar ese podcast. Gracias, gracias, gracias.
Buenas, buenas. Hemos llegado al episodio número 46. ¡Bravo, bravo! Casi, casi, casi que llegamos al número 50. Por aquí te saluda Anastasia Urbina. Si es primera vez que estás escuchando este maravilloso podcast, te doy la bienvenida. Gracias por estar aquí. Aquí hablamos de todo, esa es la verdad. Para sumar que... para aumentar kilos, pero no kilos de grasa, ojo, kilos de amor propio. Pero antes de yo hablar de amor propio, tenemos que entender qué es lo propio. Y justamente eso es lo que hablamos en todos estos episodios, que si es primera vez que estás aquí, te invito a que te vayas atrás, 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 atrás y veas todos los temas que hemos estado hablando allí. Estoy segura que alguno va a resonar en ti. Gracias por estar aquí en un episodio más. Recuerda que si estás en Spotify, puedes dejar allí tus estrellitas para que este episodio llegue a más personas. Y compártelo. Al final es gratis. Compartir y sumar y expandir es gratis. Si hacemos que llegue a otras personas, como lo hago yo con estos episodios. Entonces compártelo con tu amiga, con tu mamá, con tu hermana, con tu tía, con tu primo, con tu amante, con aquellas personas que sepas que les puede sumar en su vida. Bueno, nada, vamos a hablar de las formas de amar. Y este tema, la verdad, surgió en una reunión que estaba en estos días con unos buenos amigos y estábamos hablando de esas formas de amar o maneras de amar cuando estamos adolescentes. Y yo creo que de allí parte todo, o por lo menos gran parte de la historia de lo que luego serán nuestras relaciones de pareja. Y estaba con una pareja muy particular, ellos son Oscar, Zenair y su hija, que su hija es una hermosa chica adolescente que está en esa etapa de querer descubrir, ¿no? Y estaba muy atenta a lo que estábamos hablando. Y también estaban en ese grupo, pues, otros amigos. Pero esta pareja en particular, estábamos comentando sobre el tema del chismógrafo. Y yo sé que aquí a muchos van a decir, ¿qué? ¿Chismógrafo? Bueno, dependiendo del país que estés, porque sé que se hace en México, sé que se hace en Colombia, en Venezuela, en Perú también lo hacían. Entonces no es algo que nada más se hacía en un país. Es algo muy, muy mundial, o a lo mejor muy latinoamericano, de la época de la generación nuestra, pues esa generación que no creció con celular, que no creció con WhatsApp, que no creció con redes sociales. Y para ponerte en contexto, el chismógrafo no era más... Es que me da risa porque la palabra de chismógrafo, así como que, ¿qué chisme? ¿Qué chisme será eso? Era un cuaderno, me acuerdo claramente, era un cuaderno, porque yo muchas veces lo hice yo, o sea... El chismógrafo, había como que varias etapas del chismógrafo. La primera era que tenía que haber una persona que lo escribiera, ¿no? Que lo redactara. Y se usaba un cuaderno pequeño para esa redacción. Entonces se hacía en un cuaderno pequeño y casi que una pregunta por hoja, ¿no? Entonces primero tenía que haber una persona que lo redactara. Luego, esa persona que lo redactaba, que lo escribía, lo pasaba a otras personas, a los que iban a llenar el chismógrafo. Y el siguiente paso era que la persona que quería como saber de ti, ¿no? O que estaba interesado, interesada en ti, te daba el cuaderno y te decía, llénalo. Y era así como que, quiero saber sobre ti. Era una forma, no solamente de saber de la persona que te gustaba, sino que también te daba información, y mira lo interesante de esto, ¿no? Te daba información para tú saber cómo enamorar a esa persona. Y aquí entramos en las formas de amar. Entonces, ¿qué se ponía en el chismógrafo? Se ponía así como que, tú ponías como que la primera pregunta, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Y en esa pregunta, para abajo, ponías números, ponías del 1 al 10, por decir. Entonces, cada persona iba a responder siempre en su número. Si tú respondías la pregunta número 1 en el número 5, tú eras el número 5. Entonces, en las siguientes preguntas, esto tenía toda una estructura, por favor. No teníamos redes sociales, pero teníamos imaginación. Entonces, tú te ibas a la pregunta número 8, por decir, y bajabas al número 5. Y aquí, para todos, porque a mí me escuchan muchos adolescentes, para que vean cómo eran nuestras formas y maneras en esa época. Entonces tú te ibas a la número 5, te ibas a la pregunta número 8, bajabas al número 5 porque ya tú habías respondido la primera pregunta en el número 5. Entonces era tu número que te iba a acompañar hasta el final del chismógrafo. Miren, yo me acuerdo que en ese chismógrafo uno preguntaba de todo. O sea, tú preguntabas allí, ¿cuál es tu comida favorita? ¿Qué te gusta de música? ¿Cuál es tu cantante favorito? O sea, es que tú preguntabas de todo, de todo. Entonces, ¿qué pasaba? Y ahí viene la otra etapa del chismógrafo. Tú agarrabas ese chismógrafo, buscabas a la persona que te gustaba a ti. Ah, porque había una pregunta como que crucial, que era, ¿quién te gusta del salón? Esa era la pregunta, así como que todo el mundo se iba a esa hoja. Esa pregunta me acuerdo que no podía faltar porque era como que, ajá, el centro de la cosa, ¿no? Ajá, ¿quién te gusta del salón? Tú te ibas y buscabas a ver quién había puesto tu nombre por allí. Y de acuerdo a quién ponía tu nombre, pues te ibas al número, buscabas el nombre de esa persona y ya sabías quién gustaba de ti. Entonces era como que ese primer paso a enamorar a esa persona. Entonces, con esta pareja, resulta que la chica, Zenair, nunca le dieron un chismógrafo. Ella nunca, bueno, según lo que nos contaba ese día, ella nunca había llenado un chismógrafo. Y la hija, que estaba así bien pendiente de la conversación y de todo lo que estábamos ahí hablando, me acuerdo que hasta lo buscó en internet para saber cómo era, ¿no? Porque la mamá le decía que ella nunca llenó el chismógrafo y empezamos todos a echar todo un montón de cuentos en torno al chismógrafo. Y cuando esta mujer dice que ella no había llenado chismógrafo, fue como que ¿qué? Y estoy segura que cualquiera que esté escuchando este episodio que no llenó chismógrafo en su adolescencia, oye, ya va, ¿dónde estabas tú? ¿En qué colegio estabas tú? ¿En qué salón? ¿Qué estaba pasando en tu vida amorosa en ese momento? ¿Cómo no llenaste eso? ¡Nunca un chismógrafo! No. Adolescente de nuestra generación que se respete, tenía que haber llenado un chismógrafo. Y si no, bueno, nunca es tarde. Es el momento. Entonces, bueno, ella nos contaba que no lo había llenado. El esposo, todo lo contrario, parece que había llenado mucho chismógrafo en su vida. Y estoy segura que van a escuchar esto, así que les mando un beso y un abrazo a los tres. Pero esa era una manera de amar, en esa época. Era una forma de conectarnos y de buscar información para enamorar a la otra persona. Yo me acuerdo, yo de muy pequeña, leía a Pablo Neruda, porque mi tía tenía en su biblioteca un libro de Pablo Neruda. Me acuerdo claramente, era Pablo Neruda, su mejor poesía, que era El Libro Azul. Y yo agarraba los poemas de Pablo Neruda, hackeaba a Pablo Neruda cuando tenía 12 años. Yo agarraba los poemas de Pablo Neruda y los parafraseaba, ¿no? Escribía otra vez el poema parecido, pero le ponía otras cosas y los personalizaba y le ponía el nombre del chico que me gustaba en ese momento. Y por supuesto que se lo ponía en una hermosa carta, iba y se la regalaba. Y me acuerdo que este día que estábamos hablando con estos amigos, uno de los chicos decía, ¿no? Que dábamos las cartas y te decían, no la leas todavía, la vas a leer cuando llegues a tu casa. Era como una sentencia. Y yo recuerdo que uno salía como que volado del colegio, pendiente de llegar a la casa para poder leer la carta. Porque es que uno hacía caso, pues. O sea, si a mí me decían, léela cuando llegas a la casa, eso era que yo quería llegar corriendo a la casa para poder llegar leer la carta. Y con suerte de que mi abuela no me pillara, porque ahí sí iba a ser el acabós. Pero bueno, eran maneras de amar. Yo ahí ese día les contaba que tenía un noviecito que nada más éramos novios de cartas por la ventana. Nunca nos dimos un besito, nunca nos vimos así como que en una cita, no. Él me mandaba carticas por la ventana y yo le mandaba carticas por la ventana. En una de esas me regaló, me acuerdo, un chocolate también por la ventana. Todo era por la ventana. Y es más, yo creo que en otro episodio hablé de esa historia. El punto es que todas esas son formas de amar. Todas esas son formas de amar. El peluchito que te regalaron, las flores, el chocolate. Y vamos creciendo y vamos creciendo. Y todas esas formas de amar se van transformando, ¿verdad que sí? Bueno, hay gente que todavía tiene el chip de que tienen que amar o que tienen que ser amado o darse en una relación de como cuando éramos adolescentes. Y ojo con eso, y es el tema que quiero tocar hoy. Porque si ciertamente hay maneras de amar, hay algo importante. Y eso es la historia personal. Que de hecho, en un libro que estuve leyendo la otra vez de un escritor maravilloso que se llama Carlos Castañeda, él explicaba esto de la historia personal. ¿Y qué pasa con la historia personal? Resulta que nosotros normalmente nos vamos comportando en nuestro día a día de acuerdo a lo que están esperando las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, esas personas esperan que tú te comportes de tal o tal manera. Y en ese comportarme de tal o tal forma, yo empiezo a adoptar una y otra vez, una y otra vez, maneras. Y estas maneras terminan siendo rasgos importantes de mi personalidad. Ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero transformar esas cosas? ¿Qué pasa cuando yo quiero elegir diferente? ¿Qué pasa cuando quiero hacer cambios? Aquí es donde empieza el meollo del asunto. Porque si yo siempre me estoy comportando de acuerdo a ciertas formas y maneras, porque este entorno, esta historia personal espera que yo me comporte así, va a ser muy difícil que yo pueda transformar eso. Muy difícil. Y aquí mi historia personal, ¿no? Una de las cosas que a mí me ayudó a transformar esa historia personal fue cuando me mudé de país. En el momento que yo salí de Venezuela, me mudo a Perú, mi historia personal no solamente fue que transformó, sino que yo empecé a elegir diferente porque es que ya nadie afuera estaba esperando algo de mí. Ya no tenía los mismos amigos, ya no tenía, digamos, reuniones familiares, ya estaba. Todo lo que era mi historia personal se había quedado en Venezuela. Yo estaba llegando a otro país, de hecho, estaba iniciando una relación de pareja diferente a lo que habían sido mis relaciones anteriores, porque yo en ninguna de mis relaciones antes de Fernando viví con ninguna pareja. Yo siempre tuve pareja donde cada quien en su casa, cada quien en su espacio. Yo vivo sola desde muy pequeña. Entonces siempre fui con los espacios como muy territorial, ¿no? Como que, ay, no me gusta estar sola en mi casa. Entonces, siempre mis relaciones fueron de cada quien en su espacio. A veces me podía quedar una semana, 2 semanas con un novio o un enamorado, pero era así, una semana, 2 semanas y ya, listo, cada quien para su casa. Cuando yo me mudo a Perú, a Lima, yo empiezo a tener una relación de pareja donde vivo 24/7 todos los días de la semana con una pareja. Ya no había como que, bueno, ya me aburrí de ti 2 semanas, ya listo, me voy a mi casa. No, ya eso dejó de existir en ese momento. Entonces, todo fue un cambio y una transformación. Pero lo que me ayudó muchísimo a esa transformación, y ahorita voy a hablar de mis maneras de amar y cómo se han ido transformando, fue justamente desligarme de mi historia, de la historia personal, de esa historia, de esa forma de cómo esperaban mis amigos y todo a mi alrededor en Venezuela, que yo operara, ¿no? Entonces, bueno, mudarme de país fue como que una buena patada por el trasero para que esto cambiara. Entonces, ¿qué pasa cuando queremos seguir anclados a esa historia? No hay nada de malo. Siempre soy partidaria de que no hay cosas buenas ni malas, sino maneras de hacer las cosas. Cuando yo estoy anclada a mi historia personal, no hay evolución. Estés donde estés. No hay evolución. Si tú estás anclada a tu historia personal, tú no vas a poder evolucionar, sobre todo, y el tema que estamos hablando hoy, que son las maneras de amar. ¿Por qué? Volvemos al chismógrafo. Si yo creo que, bueno, que todo tiene que ser como cuando llenaba el chismógrafo, ajá, bueno, Anastasia, pero ahora hay un montón de otras cosas. Aunque déjenme decirle que las redes sociales no son más que una evolución del chismógrafo. Porque si tú te vas al perfil de Facebook de una persona, tú ves, bueno, está en una relación, no está en una relación. Le gusta la música. Después dicen que Matt Zuckerberg inventó un montón de cosas. No, mi amor, fue una evolución del chismógrafo. Porque tú te vas a las redes sociales de la persona y empiezas a descubrirle la vida. Ah, bueno, mira, le gusta tal música, le gusta leer, no le gusta leer. Todo eso lo llenan en el perfil de las redes sociales, sobre todo de Facebook. Está trabajando en tal sitio, le gustan las relaciones abiertas, cerradas. O sea, todo eso lo ponen ahorita en los perfiles de Facebook. Entonces, eso es una evolución del chismógrafo. Así que bueno, aquí si Zenair me está escuchando, todavía tienes chance de llenar un chismógrafo. Lo que tienes es que poner al día tu perfil de Facebook. Entonces, si yo estoy anclado a las maneras de amar de antes, yo no voy a poder evolucionar en mis relaciones de pareja ahora. ¿Por qué? Porque yo no puedo pretender que si yo como adulto he estado expandiendo, he estado evolucionando, estoy transformándome cada día, ¿cómo mis maneras de amar van a ser las mismas de cuando tenía 15 años? Entonces, ¿qué ha pasado con tu aprendizaje? Y eso es lo que pasa ahorita en muchas relaciones de pareja, sobre todo estas relaciones de pareja que tienen muchos años juntas, ¿no? Donde queremos que amarnos como cuando nos conocimos, ¿no, mi amor? Es que cuando tú te conociste con esta persona, imagínate que sea una relación, no sé, de 15 años. Cuando tú te reconociste con esa persona hace 15 años, tú eras una persona, pero ahorita eres otra, donde han transformado y se han evolucionado juntos como pareja. Donde a ti hace 15 años te gustaba, no sé, el arroz, y ya no te gusta el arroz, ahora te gusta la pasta más que el arroz. O sea, evolucionamos cada día y con esa evolución tiene que haber una elección en nuestras maneras y formas de amar. Entonces, mi forma de amar ha cambiado y yo quiero que ahorita nos empecemos a reflexionar y empecemos con esta pregunta: ¿qué cosas del pasado o en mis formas de amar del pasado ya no elijo en mi ahora? Y yo te voy a decir algunas de las mías para que tú vayas explorando cuáles pueden ser las tuyas. Por ejemplo, yo en el pasado, una de las cosas que, ojo, que también, recuerden, voy a poner aquí un contexto importante. Recuerden que nosotros confundimos mucho el amar con el apego, confundimos el amar con la posesión, confundimos el amar con celo, ¿ok? Pero yo voy a hablar aquí a nivel de cómo creemos nosotros que estamos amando, más allá de que si ese amor es amor o no es amor o es apego, ¿ok? Entonces, en algún momento de mi vida, yo amaba mucho desde el poseer. Amaba mucho desde el poseer. Amaba mucho desde el dar, 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 sin recibir nada a cambio. ¿Por qué? Porque para mí, como yo no era suficiente, yo me acuerdo que tuve una relación de pareja donde yo no sentía que era suficiente para él. Entonces, como yo no sentía que yo era suficiente para él, yo daba y daba y daba y daba extra porque yo quería sentir dentro de mí y en mi constructor de creencias, yo quería sentir que podía lograr estar a la altura de esa persona. Entonces, al yo creer que no soy suficiente, yo daba 1000%, pues y la otra persona a lo mejor estaba dando nada más un 50, o un 10, o un 5, o nada. O él creía que desde lo que él estaba dando era suficiente, porque él sí se sentía suficiente, la que no se sentía suficiente era yo. Y eso era una manera para mí de amar. Amar sin recibir nada a cambio. ese amar con miedo, ¿no? Entonces, doy todo para que no me deje. Doy todo para que no me abandone. Porque aparte, entre comillas lo pongo, me siento abandonada. Entonces, doy. Esa era mi forma, según yo, en ese momento de amar. ¿Y qué pasa en la construcción de la relación? Porque en la construcción de una relación necesitamos dos personas. Entonces, esa era una forma. Otra de la que me veo ahorita y lo identifico muy fácil, que era ese no poder decir mi verdad, el darme miedo a decir la verdad de lo que sentía, a decir la verdad de lo que en ese momento podía estar experimentando, no solamente en mi relación, sino en cualquier otra parte de mi vida que quería compartir con mi pareja. Entonces, al sentir yo miedo de decir la verdad de lo que yo sentía, yo me limitaba, me callaba, por miedo, porque al final todo va lo mismo, que es miedo. Miedo a que esa persona me rechazara, miedo a que esa persona no quisiera estar conmigo, porque como además yo no me sentía suficiente para estar con él, yo siempre sentía miedo de decir mi verdad. Y obviamente eso me llevaba a una explosión emocional. Y para mí esa era una manera de amar. El no decir lo que yo de verdad estaba sintiendo. Entonces, entramos en esos juegos y en esos bucles. Me acuerdo que otra forma que yo usaba muchísimo y por la cual me sentía así como cuando te sientes atraído por esa manera, era el castigo, ¿no? No te respondo los mensajes, y para mí eso era amar. No te respondo los mensajes, hoy sí te respondo, mañana no, para que veas que estoy interesada, pero no tanto. Hoy te hablo, pero mañana te ignoro. Y obviamente al yo hacerlo, yo lo recibía igual y me gustaba. Hoy no me habló y me llenó de ansiedad y me llenó de angustia. Ay, pero no me respondió el mensaje, pero me respondió a los 2 días. Bueno, yo le voy a hacer ahora lo mismo para que también él sienta lo que yo estoy sintiendo. Y para mí eso era una forma de amar. Es más, no solamente era una forma de amar, es que me sentía atraída por eso. Otra, el sentirme atraída por hombres no disponibles. Hombres que no estaban disponibles para mí, hombres que no estaban disponibles para entrar en una relación conmigo. Y para mí eso era una manera divina de amar. Ay, sí, me gusta lo desconocido, el reto. Eso era para mí una manera de amar. Y tamaño cuento, el que uno se echa a uno mismo. Porque al final, el que se está echando el cuento es uno. La que vivía llena de ansiedad, de angustia, era yo. La que vivía en una energía de baja vibración, era yo. La que se estaba enfermando cada día del estómago, era yo. Y lo veo ahora mucho. Ese tema del vengarnos, ¿no? De, ay no, lo voy a dejar sufrir. Que sufra. Y la que está sufriendo es la otra. O el otro. Y pasa también en los caballeros. No solamente pasa con las mujeres, también pasa en los hombres. Entonces, todo esto, el callar nuestra verdad para que la pareja no se sienta mal, el no solamente digo lo que quiero, sino que no entrego, sino que me mantengo allí, porque es que si le doy mucho, entonces, ay no, después va a jugar conmigo, mejor que no me vea como soy, mejor no doy tanto porque si no me da, todo esto es miedo. Y todo eso lo hemos llevado a nuestras maneras de amar. Y si estamos allí, en esa energía, pues déjame darte una noticia. Vas a seguir repitiendo lo mismo y vas a seguir sintiéndote de la patada, porque tus maneras de amar se tienen que transformar. Pero para poder transformarlas, primero las tienes que aceptar en ti, ver que te están jodiendo, ver que te están limitando la vida, para que puedas dar el siguiente paso. Y cortar con lo que te decía hace rato de la historia personal, ¿no? Entonces, vamos allí conectando. ¿Qué pasa cuando mis verdades más profundas no las puedo compartir? Con la persona que duermo, con la persona que estoy eligiendo cada día. No puedo decirle lo que quiero decirle. Y allí entro porque si estas han sido mis formas pasadas, bueno, Anastasia, ¿y cómo estás amando ahorita? Y ahora te las voy a compartir. En mi relación actual, por supuesto que ha sido una construcción, no fue así siempre desde el principio, pero ahora lo hemos hablado, nos hemos comunicado y lo hemos transformado juntos. Por ejemplo, si a Fer le gusta una persona que vio en la calle, o sea, si nosotros salimos y a Fer le pareció simpática una chica o le pareció atractiva, Fer me lo dice. Oye, qué atractiva esa chica. Y yo, oye, sí, sí está guapa. O, ay, sí, no está tan guapa. Y lo acepto con cariño, con respeto, porque entiendo que amar en libertad es permitir que el otro me pueda decir su verdad sin que yo me moleste con él. Y no saben la libertad de esto, no saben el... ¡Wow! Es como que si literal te quitas todo un peso de encima de estar viendo y buscando, ¿no? Y esto nos pasa a nosotros. A Fer le ha pasado en su trabajo. Oye, mira, esta persona coqueteó conmigo. Y yo le y mi respuesta siempre es, bueno, ¿y tú qué quieres? O sea, ¿tú a dónde quieres llegar? ¿Tú qué quieres hacer? Porque cuando nosotros hablamos de lealtad en nuestra relación, por ejemplo, no estamos hablando de ese tema de la lealtad y la infidelidad que se ha vuelto tan banal de, ah, bueno, me es infiel, no me es infiel. ¿Está con otra o está conmigo? No, no. Respeto a las personas que lo piensan. Yo lo pensé así mucho tiempo. Pero cuando nosotros hablamos de lealtad, hablamos de ser leales al acuerdo que tenemos como relación de pareja. Ser leales a nuestra verdad. El que él me pueda y que yo le pueda decir a él, epa, me está pasando esto, estoy transitando por esto y quiero que tú lo sepas soy leal a la relación, el acuerdo que tengo contigo. De allí a que tomemos otro tipo de acciones, sea de separarnos o ir a otra relación, ya eso es otra decisión, pero la lealtad de nosotros va en ese acuerdo que tenemos como pareja. De poder decir mi verdad sin que eso sea un problema para ti. Y si es un problema para el otro, pues el otro es el que lo tiene que resolver. Porque yo estoy siendo leal al decirte lo que siento y lo que estoy viviendo. Para mí y para Fer, eso es amar en libertad. Va más allá de que si tenemos... Porque hay muchos temas ahorita con el tema de las relaciones abiertas. Entonces parecía que las relaciones abiertas es agarrar y tener sexo con todos, ¿no? Porque como tenemos una relación abierta, tengo... ¡No! Y está bien los que lo hacen, pero yo pienso que el sentido de una relación en libertad es más profundo. El sentido de una relación en libertad es poder decir lo que siento sin que tú tengas un problema por eso. Poder hablar en la casa, en cualquier espacio y sentirnos libres de decirlo, de hablarnos. De que si pasó una chica y te gustó, pasó un chico, un hombre y te gustó a ti, tú me lo puedas también decir, o sea... Para mí la libertad va de eso, de no callarnos, que era lo que me pasaba antes, ¿no? El no callar nuestra verdad, el no tener miedo de ser como soy, y eso es algo que amo en nuestra relación, que podemos ser como queremos ser. Sin estar con máscara, con teatro de que aparento ser alguien contigo y cuando estoy afuera soy otra persona. No, no, no. Amar en libertad en nosotros es eso, es ser lo que queremos ser. Y ahorita yo estoy abierta a si yo pudiera hacer, agarrar a todas mis parejas anteriores, y esto implica a todos, amigos cariñosos, como le dicen acá en Perú, amigos cariñosos, amigos con derecho, novios, enamorados, amantes, a todos, y les pudiera pedir disculpas por todo lo que yo... O todas mis maneras de amar, que ojo, ellos también estaban buscando las mismas maneras porque si no, no nos hubiésemos unido. Porque fueron unas maneras de amar que nos limitó un montón. Y nos estamos dejando de vivir cosas y experiencias maravillosas con seres maravillosos por justamente no transformar nuestras maneras de amar. Entonces, así ha sido mi andar, ¿no? En estas nuevas maneras que elijo... me he animado a vivir cosas diferentes, amar diferente, y wow, de verdad que sí, es súper, súper revelador, interesante, Ya hace mucho que ya dejé de esa estructura de, ay, bueno, no soy suficiente o me tengo que comportar de tal manera, ¿no? Entonces, y aquí vengo a los kilos de hoy, ¿no? Si yo, nosotros tenemos la capacidad de amarnos y amar y ese ejercicio de amar, porque es un ejercicio diario, ojo, amarnos y amar es un ejercicio diario. Cuando yo hablo de amor propio, hablo de una práctica constante, que no tiene que ver con el humillar y el gritar al otro, ¿no? Porque esto se tergiversa mucho. Ay, yo estoy empoderada, yo tengo amor propio, entonces ahora te grito y te humillo. No, 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 no. No tiene nada que ver. Cuando yo tengo amor propio, tengo la capacidad de respetarme, de cuidarme y cuidar y procurar el bienestar de la persona que me acompaña. Entonces, desde esa base, empieza la claridad en nuestra comunicación, la libertad de nuestros pensamientos, la libertad de nuestros momentos a solas y en pareja. Empezamos a perder ese miedo de, bueno, si no hablo de esta manera, me va a decir tal cosa, o si acciono de esta manera, me va a dejar de amar. No. Entendí que el otro no me complementa y que tampoco es su responsabilidad hacerme feliz y llenarme de placer. Yo me procuro mi felicidad y me procuro mi placer. Y si en ese procurármelo a mí me acompaño y me lo disfruto con el otro, bueno, maravilloso. Entonces, pero esto lo he entendido a medida que he hecho un trabajo en mí. Entendí que nadie, y menos mi pareja, tiene que venir a salvarme la vida. Tiene que venir a salvarme y a crear en mí la seguridad y la confianza que no tuve en mi niñez o que no tuve de mi papá. O la protección y la seguridad que no me dieron cuando estaba pequeña. O la seguridad y la confianza que no sentí en mis relaciones anteriores o en mi adolescencia. No, gente. Todo esto me lo tengo que procurar yo. Entonces se acaban los impulsos, se acaba la angustia. Y allí empezamos a aceptar la sabiduría que hay en nosotros. Empezamos a reconocer lo que sí soy y cómo sí puedo estar en bienestar, en equilibrio, en amor ante las otras personas y los vínculos que creo con las otras personas, con mis hijos, con mi pareja, con mis socios, con mi vida. Es hacernos cargos. Entonces, vamos a empezar a entender esto, vamos a llevarlo a la reflexión, vamos a llevarlo a la introspección de todas las relaciones que hemos tenido y la relación que tenemos actualmente. ¿Cuáles son mis formas de amar? ¿Cómo estoy amando? ¿Estoy amando desde el miedo? ¿Estoy amando desde dónde? ¿Estoy amando desde la confianza? ¿Estoy amando desde el bienestar propio, el bienestar con el otro? ¿Desde dónde estoy amando? ¿Cuáles son las formas, las maneras? ¿Y cómo me estoy relacionando con esas formas? Me siento bien, me siento fluida cuando me miento, cuando no puedo decirle la verdad de lo que siento a la otra persona. Me siento bien cuando ando mintiendo todo el día para que el otro se sienta bien. Estoy fluyendo y estoy en bienestar cuando no tengo la capacidad de ser como quiero ser, cuando estoy en una cita, por ejemplo. Entonces, vamos a empezar reformularnos nuestras maneras de amar. Entendiendo que también siempre tengo que. No es dar el 50 y el otro el 50, no, doy mi 100 y el otro tiene que dar su 100 para construir una relación o para reconstruir la que ya tenemos. Si tú no estás evolucionando en tu relación de pareja y piensas que se tienen que amar como cuando se enamoraron el primer día, mi amor, esa relación va directo al pozo porque estamos evolucionando cada día y todo evoluciona. Y aquí lo que contaba de la historia personal. Cuando yo hace poco fui a Venezuela y me reencontré con un montón de amistades, personas que tenía mucho tiempo que no veía, estas personas estaban esperando a esa Anastasia de hace 15, 20 años. Y al no estar esa Anastasia de hace 15, 20 años, pues su primera impresión fue rechazo. Por supuesto, pero es que no soy la de hace 15, 20 años. Y si tú no tienes la expansión de aceptarme con lo que hoy soy, pues yo no puedo estar allí ya. No puedo tener esos amigos, no puedo tener esa pareja, no puedes. Porque es que te estás limitando a ser lo que quieres ser. Y por eso tanta frustración. Y por eso tanta inmadurez en el amor. Y es porque nuestras formas no están transformándose. No están evolucionando. Imagínense que todavía el chismógrafo fuera un cuaderno, ¿no? Que se tuviera que pasar para uno poder conocerse. No, eso se transformó y evolucionó. Sí, evolucionó el Facebook. Bueno, pero ahora funciona en el Facebook. Pero evolucionó. La niña ese día en la fiesta nos decía, en la reunión que teníamos, nos decía, oye, pero ajá, y ahora tienen que llenar ese cuaderno. Ay, no, imagínate si tuviéramos que llenar ese cuaderno, ¿no? Yo me entero de eso, de la persona que me gusta, con cuatro preguntas por WhatsApp, nos decía, ¿no? Entonces como que sí, evolucionó la manera, evolucionó la forma. Ah, no, nosotros queremos la misma forma. Pues no, hay que transformarla. Y esto a nivel forma, superficial, pero si nos profundizamos, nos damos cuenta que esto va adentro. Entonces, vamos a ver esto, vamos a conectar con esta información y vamos a llevarla al corazón, vamos a llevarla al cuerpo. Eso es un trabajo, pero estoy segura que ya lo debes estar haciendo porque estás escuchando este episodio. Bueno, me encantó estar aquí en un episodio más. Recuerda compartirlo, recuerda dejar allí tus estrellas para que este podcast pueda llegar a más personas. Te agradezco que estés aquí. Recuerda que hay mucha información de valor en mis redes sociales, Instagram, Facebook, Anastasia Urbina, en mi página web www.anastasiaurbina.com. Siempre estoy por allí compartiendo información de valor. Gracias por estar aquí y nos escuchamos en un próximo episodio.